Una hora con la justicia.
Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en La Primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una hora con la justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por La Primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta fatiga.
Muy buenos días. Reciban el afectuoso saludo de parte de los empleados y funcionarios del Poder Judicial en este su programa Una Hora con la Justicia. Transmitimos en la frecuencia de Radio La Primerísima en Managua, Radio El Pensamiento en Managua 880 AM. Nos retransmiten en Bluefields, capital del Caribe Sur, Radio Bluefields Estéreo. Y en Bilwi, Puerto Cabezas, capital del Caribe Norte, nos retransmite Radio La Porteñísima. Un afectuoso saludo para todos nuestros oyentes en las regiones del Caribe nicaragüense. También un afectuoso saludo para todos los compañeros y compañeras que nos escuchan en los diversos complejos judiciales del país, especialmente en el Complejo Judicial Central Managua. El afectuoso saludo de sus amigos, el doctor Gerardo Rodríguez Olivas, magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, y quien les habla, Roberto Larios Meléndez, director de comunicación del Poder Judicial. Por esta semana nada más, está con nosotros el periodista judicial Carlos Domingo Ferrey García. Digo solo porque el compañero Félix Fernández se encuentra recibiendo un curso y estará con nosotros hasta la próxima semana. Esta mañana, bueno, estamos entrando a la recta final para la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Civil. Ayer la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional recibió a la presidenta de la Sala Civil, doctora magistrada Ileana Pérez López, junto con el doctor Rafael Solís Cerda, para conocer la opinión de la Corte Suprema de Justicia en relación a las reformas que ha solicitado la Asociación de Bancos Privados y que se está discutiendo en la Asamblea Nacional. Entendemos que hoy o a más tardar mañana estaría aprobada esa reforma, que no va a detener la entrada en vigencia del Código Procesal Civil para el próximo 10 de abril. Por eso esta mañana estará con nosotros, hemos invitado a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, doctora Ileana del Rosario Pérez López, presidenta de la Sala Civil, para compartir con nuestros oyentes lo más novedoso acerca de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Civil. Y ahí está aquí con nosotros en cabina. Está aquí con nosotros en cabina y vamos a conversar con ella en breves minutos. Entre un poco antes de hablar sobre las novedades del código, con la doctora Pérez estaremos conversando sobre los preparativos, ¿verdad? El Poder Judicial ha invertido un gran esfuerzo que ha durado prácticamente 2 años. Para preparar a todos los operadores del sistema de justicia, incluyendo los abogados litigantes, en esta nueva norma legal. Y bueno, sobre eso estaremos conversando esta mañana con la doctora Ileana del Rosario Pérez López. Buenos días, Gerardo.
Buenos días, Roberto. Buenos días a todos los amigos, a todas las amigas que nos escuchan todos los jueves, siempre en este su programa Una Hora con la Justicia, tal y como lo señala Roberto. Pues el día de hoy que tenemos de invitada a la presidenta de la Sala Civil, de la Corte Suprema de Justicia, la doctora Iliana Pérez, pues creo que es una buena oportunidad para que el Poder Judicial dé a conocer a la ciudadanía como dice Roberto, el esfuerzo que se ha hecho en todos estos meses atrás para preparar al Poder Judicial con la entrada en vigencia del Código Procesal Civil. Estos esfuerzos, como veremos con la doctora Pérez, son de diferente naturaleza. Primero, creo, uno de los más importantes, el proceso de capacitación, vamos a abordarlo con ella, de jueces, magistrados de todo el país, tramitadores, secretarios judiciales, diferentes funcionarios del Poder Judicial. Ese es un aspecto solamente. El otro aspecto es el trabajo que han venido haciendo con el modelo de gestión de despachos judiciales, la infraestructura jurídica, todos esos temas que de mucha relevancia y que colocan al Poder Judicial de Nicaragua siempre como un Poder Judicial vanguardia en materia de justicia en, por lo menos, América Central.
Antes de darle la palabra a la doctora Pérez, quien ya está aquí con nosotros en cabina, quería informarle a nuestros oyentes que a partir de hoy estamos introduciendo una nueva variante. A partir de hoy estamos transmitiendo directamente a través de por internet en video el programa. Anteriormente lo hacíamos en diferido, ahora lo vamos a transmitir en directo. Esto es una colaboración que estamos haciendo con el colega y amigo Abel Calero Reyes, ¿verdad? A través del sitio www.managuartv.com, a través del sitio web del Poder Judicial y a través del sitio web de Radio La Primerísima. Así es que hoy estamos en vivo y en directo. Buenos días, doctora Pérez.
Buenos días a todo el pueblo nicaragüense. Para mí es un placer, en nombre y en representación de la Corte Suprema de Justicia, dirigirnos al pueblo nicaragüense y decirles que estamos listos para la entrada en vigencia del Código Procesal Civil de la República de Nicaragua este 10 de abril del presente año. Y estamos listos desde varios puntos de vista. Yo presido y coordino con mi equipo tres comisiones: la Comisión de Capacitación, seguimiento del Código Procesal Civil, en que nosotros hemos concluido una capacitación a todos los jueces a nivel nacional, de área civil, magistrado y todo el personal de carrera judicial, secretarios judiciales, responsables de tramitación y personal administrativo que tienen que ver con la entrada en vigencia del Código Procesal Civil de la República de Nicaragua, y hemos capacitado a 1.500 personas. En esta semana, nosotros concluimos un segundo posgrado que es específicamente sobre técnicas de litigación oral, a fin de que todos los funcionarios y funcionarias de la República de Nicaragua tengan las herramientas precisas, las habilidades y destrezas para saber cómo desarrollar cada una de las audiencias, saber cómo admitir una demanda, qué es lo que tienen que hacer en cada una de las fases del proceso. Y en estas fases del proceso, pues, son bien simples, puesto que solamente tenemos tres procesos: el proceso ordinario, el proceso sumario y el proceso monitorio, que viene a renovar completamente la justicia en Nicaragua, puesto que se le da la competencia específica a los abogados para que lleven el procedimiento de la deuda entre particulares cuando las deudas son por montos menores. La Corte Suprema de Justicia ha tomado la decisión de hacer una división específica de los jueces, por ejemplo, en Managua, que hay 12 jueces de distrito civil, 10 de los jueces van a pasar a la oralidad y 2 van a quedar en el área escrita. En las diferentes circunscripciones, los jueces van a ver el área escrita y la área oral luego de un estudio exhaustivo que se hizo a través de lo que nosotros conocemos como sistema de gestión de despachos. Se hizo un inventario a nivel nacional, y a nivel nacional en este momento tenemos 35.149 causas, de las cuales a esas 35.149 causas, a 10.351 se les va a aplicar la caducidad, con lo cual nosotros reducimos sensiblemente la carga en proceso que tenemos a nivel nacional a 24.798. Se ha hecho un trabajo previo y de mayo del 2016 a enero del 2017, nuestros jueces a nivel nacional le han aplicado la caducidad a 3.741 causas, con los cuales, ¿verdad?, se ha trabajado bastante. La Comisión Técnica de Capacitación y Seguimiento hizo una propuesta a la Corte Suprema de Justicia para que se hicieran unos autos sentencias debidamente motivados en el tema de la caducidad. También se está la Corte Suprema de Justicia en algunos lugares, como por ejemplo Managua, que es donde hay el 70% de todas las causas judiciales, se va a emplear el horario de despacho para las horas de audiencia, que hay un sistema que se llama el sistema Smart Hoga, que es un sistema inteligente que, según la petición de cada una de las partes, de los jueces, distribuye las audiencias. Se ha hecho un estudio en ese aspecto, ¿verdad?, a través de otra comisión que yo presido, que es la comisión que se refiere a la infraestructura física, a la infraestructura jurídica y la infraestructura tecnológica, y se ha hecho un estudio en Managua y en las diferentes circunscripciones donde funciona el sistema de gestión de despacho. Y por ejemplo aquí en Managua, la mayor capacidad de uso de las salas de audiencias entre las 8 de la mañana y las 11 y media de la mañana, teniendo una respuesta en estos casos, ¿verdad?, únicamente para la área penales. Ahora tenemos otro componente, que son el área civil. Entonces se va a autorizar que en Managua y en los lugares donde así se requiera, se va a extender el horario hasta las 4 de la tarde a fin de darles una respuesta efectiva a toda la población.
Bueno, vamos a...
De igual manera, también se ha trabajado en otro tema específico. La mediación es la mediación prima sobre todo el proceso. Entonces, la Corte Suprema de Justicia ha nombrado 37 mediadores a nivel nacional, en donde están las cabeceras de distrito, y como respuesta se van a instalar en cada uno de los juzgados locales un facilitador judicial para que tenga competencia de mediar los casos que son de competencia de juzgados locales.
Doctora, vamos a llevarla al suave, sí, porque son demasiadas ideas como para desarrollarlas de un solo tirón, ¿verdad?
Bueno.
¿Verdad? No sé, creo que la entrada en vigencia del nuevo código plantea una serie de... despierta el interés, por un lado, de la población, de la gente que puede tener casos pendientes o de llevar a los tribunales, y por el otro lado, por el lado de los operadores de justicia, los abogados litigantes, etcétera. Tal vez convendría un poco decirle a la población qué debe esperar con este nuevo código, pues cuál es la importancia de este nuevo código. Se ha dicho que con esto se cierra un proceso en relación a la oralidad. ¿Qué puede esperar la población de este nuevo código, doctor?
Bueno, la población va a tener una respuesta efectiva. Justicia tardía no es justicia. Y con este nuevo procedimiento nosotros vamos a tener, en el caso de los juicios ordinarios, una respuesta en primera instancia a la población de 3 meses que dura el procedimiento en primera instancia, de un máximo de un mes en apelación y de un máximo de un mes en casación, lo que significa que si nosotros sumamos los diferentes procedimientos, en 5 meses vamos a tener una respuesta a la población, cuando en la actualidad con el PR pasan 10, 15 y hasta 20 años para que la gente tenga una respuesta efectiva a su petición. Y muchas veces una respuesta efectiva a su petición, ni siquiera resolviendo el tema de fondo, sino que única y exclusivamente resolviendo el tema de forma. Con eso nosotros le damos una cara nueva al Poder Judicial, porque hemos tenido la experiencia en las otras materias, que es la materia penal, la materia laboral, la materia de familia, y vemos cómo está funcionando de ágil y efectiva la justicia en esas materias, y nos convertimos Nicaragua en el primer país de Latinoamérica que tiene todas sus especialidades en la oralidad, aunque realmente este proceso civil no es oral 100%, se llama mixto por audiencias, porque hay ciertos pasajes del proceso, como es la presentación de la demanda, la contestación de la demanda, la contrademanda, que se realizan por escrito, pero todas las respuestas efectivas a las peticiones, que eran lo que tanto duraban los procesos como son las excepciones y las nulidades, se van a resolver en un solo acto, que es en la audiencia inicial. Esto es un cambio trascendental que va a haber en la justicia, y otro de los cambios trascendentales es el tema de la mediación, porque inclusive habiendo una sentencia firme y ejecutorial, las partes pueden mediar ese asunto, y de esa manera estamos tratando de judicializar tantos casos que a diario se presentan en cada una de las judicaturas. Y otra de las ventajas que trae, y lo tenemos por experiencia en las otras materias, una vez que entra en vigencia un sistema oral, disminuyen sustancialmente las demandas presentadas a los juzgados. ¿Por qué disminuyen sustancialmente? Porque primero, antes de presentar una demanda, la gente tiene que ir a mediar. Si no media, pues hasta que no medie, presenta la demanda. Y antes de iniciar cada una de las audiencias, los jueces tienen que invitar a las partes a mediar, sea estén en la audiencia inicial, sea en la preliminar, en la audiencia que se va a realizar en el Tribunal de Apelaciones, en la audiencia que se va a realizar en la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Entonces vamos a aprender y vamos a transformar nuestra manera de ver la justicia civil, que la justicia civil se ha visto de una manera inquisitiva, retrasada, que se pueden oponer los abogados que se dedican a esta especialidad, pueden oponer muchos obstáculos para el procedimiento. Ahora pueden poner los obstáculos, pero si un abogado interpone una excepción, tiene que presentar también las pruebas con las cuales ellos se van a
demostrar, pregunta, doctora, esa excepción. Hay una pregunta, digamos, que habría que aclararle a la población, y es que con esto de que se han presentado nuevos proyectos de reforma al código, la primera pregunta, ¿entra en vigencia el 10 de abril el Código Procesal Civil? La primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿cuáles son las consecuencias para la población de estas reformas que están ahorita en la Asamblea Nacional? Porque tenemos entendido que usted es parte de esta comisión que ha presentado estas reformas.
Bueno, yo creo que nosotros como Poder Judicial tenemos que ser respetuosos de la división de los poderes. Es a la Asamblea Nacional a la que le compete decidir si las reformas van o no van, van a funcionar o van a no funcionar. Nosotros como Poder Judicial, nuestra competencia se limita a aplicar las leyes una vez que la Asamblea Nacional las haya aprobado, y la interpretación de la ley le corresponde a la Asamblea Nacional. Nosotros aplicamos la ley al caso concreto. Lo que tenemos que estar preocupados en el Poder Judicial es en el caso de los jueces, en el caso de los magistrados, que tenemos que ser un poco más estudiosos, porque antes de ir a una audiencia tenemos que estudiar la teoría del caso para ver los posibles escenarios que se pueden presentar en la pretensión y en la petición de cada una de las partes. Entonces, es la Asamblea Nacional hasta la fecha, mientras no exista una prórroga debidamente señalada y autorizada por la Asamblea Nacional. Y yo con mucho aplomo y en nombre de la Corte Suprema de Justicia, porque esas son las delegaciones que me han hecho, es de que el código entre el 10 de abril del presente año, que vamos a estar en la Semana Santa, o sea que como en la Semana Santa vacan los jueces, vacamos todos los jueces y los magistrados que trabajamos en el área civil, efectivamente será en la Semana de Pascua que entre esto, pero mientras la Asamblea Nacional no diga nada al respecto, pues para nosotros el 10 de abril entra. Y lo más importante, que el Poder Judicial está preparado para eso, porque en la semana pasada nosotros presentamos y entregamos a todos los jueces y a todos los magistrados a nivel nacional lo que corresponde a la infraestructura jurídica, que son los autos y providencias de mero trámite. Se los entregamos en digital a todo el mundo, porque es la tecnología y la modernidad así nos los establece, y no hay ninguna justificación. Tenemos infraestructura física, tenemos infraestructura jurídica, tenemos infraestructura tecnológica, y están capacitados los jueces para la entrada en vigencia de este código.
¿Cuáles son los principales, los problemas que ustedes avisoran que pueden presentarse entonces? Porque si estamos preparados en toda esta parte, digamos, no avisoran mayores problemas entonces con la implementación, ahora que se implementa, doctora.
Mire, con la implementación del código, el problema que siempre ha existido en las otras materias y que no va a dejar de existir en civil, es el cambio de mentalidad. tenemos que abrir tanto la gente en el Poder Judicial como los abogados litigantes la mentalidad de saber que vamos a pasar de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio en donde van a primar todititas las garantías constitucionales y procesales. Entonces, el cambio siempre trae alguna fuerza por alguna de las partes, pero yo considero que no es necesario, ¿verdad?, eso, y que los abogados litigantes también, la Corte Suprema de Justicia se ha preocupado porque los abogados litigantes estén capacitados, puesto que hemos abierto la capacitación. Tenemos 30 grupos a nivel nacional que están capacitándose. Tenemos ya 10 grupos que han concluido las capacitaciones. Hemos capacitado a docentes de las diferentes universidades, y las diferentes universidades han estado ofertando desde que se aprobó esta ley la capacitación a los diferentes sectores de la sociedad. Problemas siempre van a haber. Los problemas, para eso, las comisiones que estableció la Corte Suprema de Justicia se le va a dar seguimiento. Nosotros estamos pensando en planteándonos la posibilidad, que así lo va a hacer, de un observatorio de cómo se realizan todititas las diferentes audiencias, de cómo está caminando el código, para visorar y tener las soluciones posibles a las posibles problemáticas que se presentan. Problemas siempre van a haber, no voy a decir, pues se puede tapar el sol con un dedo, que no se van a realizar problemas han habido, pero los nicaragüenses y el Poder Judicial ha salido adelante siempre en toda estas transformaciones de la legislación.
24.000, estamos conversando con la doctora magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Ileana Pérez, magistrada presidenta de la Sala Civil del Supremo Tribunal. Los teléfonos en cabina 2222-2835 y 2222-3440. Repito, 2222-2835 y 2222-3440.
Sí, doctora, daba una cifra de 24.798 casos en total después de los 10.000 a los y pico a los que se les ha aplicado la caducidad. La mayor parte de estos casos, me imagino que debe estar en Managua.
Sí, la mayor parte de estos casos va a estar en Managua, pero aquí en Managua la Corte Suprema de Justicia ha tomado la decisión de dejar a dos jueces en la tramitación, y existen también dos jueces ad hoc que son los que realizan la sentencia, están realizando la sentencia desde hace algún tiempo en materia civil. Entonces, con esa cantidad se concluye, porque una de las ventajas, y que me gustaría, verdad, que también Norman tuviera una participación, es el hecho de que cuando se termina la tramitación en primera instancia, cómo lo vamos a seguir, verdad, para que explique las ventajas que trae el código en cuanto que el IN, el PR va a dejar de existir cuando se termine en cada una de las instancias.
Doctor Norman Silva, asesor de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Y uno de los...
Y miembro de la comisión.
De la comisión, ¿verdad?, que tiene un nombre... ¿Cómo se llama, Norman? Buenos días, Norman.
Buenos días a todas y todos los nicaragüenses. Buenos días, don Roberto. Buenos días, doctor Gerardo. Magistrada Ileana Pérez. Sí, tenemos un nombre bastante hermoso. Comisión Técnica de Implementación, Capacitación y Seguimiento, que coordina la magistrada. Y realmente, pues, todos ya en las proximidades de aplicar la nueva ley 902, Código Procesal Civil. Y como decía la magistrada, pues una de las grandes bondades que va a tener en la aplicación esta ley, y además de que es una bondad, pues no deja de despertar ciertas inquietudes en los litigantes, es el tema este de cómo, una vez que finalice un proceso civil, se cierra esa instancia y se abre la otra.
Sí.
Pero recuerdo yo un aspecto muy importante e interesante. Cuando se aprobaba el código, discutían las y los señores magistrados y decían, bueno, si vamos a asumir la oralidad y la simplificación procesal, hay que hacerla en todas las instancias y hay que acelerar este trámite, pues, para seguir colocando al Poder Judicial nicaragüense a la vanguardia en la región centroamericana y latinoamericana en la reducción de la justicia. De manera que una bondad, como ha establecido la magistrada, es que se dicta la sentencia en primera instancia y el recurso de apelación se va a tramitar, su trámite, ¿verdad?, va a ser a través, por ejemplo, de la oralidad, a como lo establece la ley 902. ¿Qué implicaría en efectos prácticos esto? Bueno, el recurso de apelación se interpone y en el mismo escrito se expresa agravio. O sea, se hace de una forma conjunta y no separada. Obviamente, pues, el discurso jurídico, la fundamentación está radicada en las posibilidades, en la existencia de aquellos vicios en la tramitación judicial o en las violaciones de normas y garantías fundamentales que se hayan podido dar en la evacuación en primera instancia. Pero la apelación en sí se simplificaría en un mismo escrito, se expresa agravio y se fundamenta.
Una pregunta, ¿van a ver entonces, porque esa era una inquietud que existía en el gremio de los abogados hace algunos meses, los procesos escritos culminan con una sentencia, van a apelación y en apelación sí el procedimiento escrito o se transforma en oral? Primera pregunta, porque lógicamente un procedimiento que nace oral en primera instancia expresan agravio en primera instancia, que ya es una diferencia con la, el actual procedimiento, y van también a un juicio oral, a una audiencia, perdón, oral en segunda instancia. Así es, ese es el procedimiento, ¿correcto?
Así sería, doctor. O sea, la bondad, como señalaba la magistrada, está en el cambio. O sea, lo que se está tramitando ahorita, de forma escrita en la instancia...
Correcto.
Primera instancia, por ejemplo, juzgado sí. Distrito Civil Quinto de Managua, dicta sí. Su sentencia, obviamente con el procedimiento escrito.
Correcto.
La apelación de la parte que esté inconforme con esa sentencia se va a tramitar y se va a realizar de conformidad a la ley 902. ¿Qué implicaría? Bueno, en el mismo escrito va a expresar agravio. Si solicita y es conveniente, se realiza audiencia. Si no, pues se estaría resolviendo de forma escrita igual.
O sea, para que los abogados y las abogadas sepan, ya no es que van únicamente a personarse. O sea, el juez les dicta la sentencia y en vez de mandarlo a que se persone dentro del tercero día, como está establecido actualmente, le ordena que...
Que se persone y exprese agravio.
No, que exprese agravio en primera instancia. Así es.
Se persone.
Y se persone en segunda únicamente para decidir si el tribunal va a audiencia o no hay audiencia, o va a resolver con solo los agravios presentados en primera instancia. Una pregunta, ¿en qué momento contesta agravio la parte apelada?
10 días tiene para contestar agravio. Se presenta el escrito y se expresa agravio dentro de 10 días, igual la parte contraria 10 días, y posteriormente de eso, si es necesario, va a haber una audiencia, si no, no.
La pregunta práctica, ¿cómo hace la parte apelada para saber, para conocer los agravios?
Bueno, el mismo procedimiento, ¿verdad? Ajá. Una vez que se presenta, se le notifica, se le pone en conocimiento y se le otorgan los 10 días. Así, o sea,
en primera instancia.
En primera instancia.
Todo ocurre en primera instancia.
Así
con los jueces que quedan conociendo el escrito. Ahora, estamos hablando, doctora, que hay en Managua, pues, distritos, hay 12 juzgados de distritos civiles y hay 6 locales civiles. La decisión de la Corte, entonces, que queden 10 oralidad y 2 escritos.
Sí,
¿y locales civiles?
La decisión de la Corte, ¿verdad?, es que queden 10 de los jueces, ¿verdad?, que están en la actualidad, 10 de los 12 para la oralidad y 2 para el área escrita, más los 2 que quedan, que están nombrados desde hace varios días, ad hoc, que quedan en el caso de dictar la sentencia. Igual en materia de los juzgados locales, en la competencia de los juzgados locales, van a quedar únicamente 2 viendo lo escrito, y el resto pasa a la oralidad, y eso es de manera paulatina conforme vayan dándosele respuesta, porque como bien lo expresó el doctor Norman, esta es una de las grandes bondades que trae la simplificación de los procesos. Igual ocurre cuando se dicta una sentencia en apelación con el PR, la casación va a realmente a tramitarse con la ley 902, e igual con el mismo procedimiento, porque lo que se ha hecho es simplificar los procedimientos. En la actualidad nosotros tenemos un procedimiento para el ejecutivo, otro procedimiento, los abogados tienen que meterse, o sea, nos hemos metido en nuestra mente como 10, 15 procesos, ahora tienen que aprenderse 3, que son bien fáciles: el ordinario, el sumario y el monitorio. ¿Y por qué son bien fáciles? Porque el ordinario establece un procedimiento en el que hay 2 audiencias, la audiencia inicial y la audiencia de la práctica de la prueba. El sumario es una suma concentrada de lo establecido en el ordinario. El monitorio se va a regir con el procedimiento sumario, y se va a regir el monitorio con el procedimiento sumario cuando haya oposición de alguna de las partes. Cuando no haya oposición de ninguna de las partes, nosotros vamos a colgar en la página web el formulario, o sea que los abogados únicamente y exclusivamente van a tener que llenar un formulario, y solo cuando hay oposición es que va a presentarse ante un juzgado local. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora los abogados? Simplificar nuestra vida. Y se simplifica en la vida hasta con los temas de casación. ¿Cuál es uno de los problemas que existe con el PR? Que casi todas las causas se caen en la técnica casacional porque no cumplen los requisitos. La técnica casacional es una cuestión muy complicada y por lo general no solamente se tiene que señalar el artículo que se violó, sino que las razones por las cuales, en base a la sentencia, se violó ese artículo. Y casi, yo me atrevería a decir que el 20% de los expedientes que llegan a la sala civil de la Corte Suprema de Justicia van bien hechos. Ahora es más simple, más específico, más directo. Y no siempre se va a necesitar audiencia, porque la audiencia es a petición de parte y a revisión de, que es una ventaja y una diferencia, ¿verdad? A petición de parte y a revisión expresa de los magistrados integrantes de cada uno de los lugares, sea tribunal de apelaciones o casación, que se requiera. Si no, se va a resolver con la petición de las partes. Entonces, eso simplifica notablemente. Otra de las grandes novedades y bondades que existen es en la presentación de la demanda. Antes nosotros presentábamos la demanda y señalábamos únicamente la pretensión nuestra. Ahora hay que presentar la demanda, hay que señalar cuáles van a ser los medios de prueba de los cuales nos vamos a valer y decir qué pretendemos demostrar con cada uno de los medios de prueba. A mí me gustaría también, ¿verdad?, darle la oportunidad a Norma para que diga, porque hay otras cosas de la demanda, otras bondades de la demanda, pues, para no hacerlo monólogo y solo hablar yo. A ver, doctor Norman, que él es una persona con mucha experiencia y aquí hasta le voy a hacer propaganda.
Es una de las personas, así es.
Una de las personas que trabajó en el proyecto del código, o sea que tiene amplio criterio y conocimiento al respecto, porque hay otras cosas de la demanda que me gustaría que las resaltara él también.
Muchas gracias, magistrada. Casualmente, pues uno de los retos y desafíos que tiene el abogado litigante está en saber plantear la demanda, ¿verdad? Al igual que se hace en una forma escrita. Pero la ley 902, en el artículo 420, establece un tema que digamos que es central. Y él consiste en hacer una relación o una narración, descripción de los hechos de forma muy puntual, muy coherente, precisa. Y a partir de ahí relacionar la prueba. Este es uno de los grandes cambios que hay en el código. ¿Por qué? Porque al día de hoy, doctor Rodríguez, magistrada, se demanda y simplemente se ofrece, pero no se acompaña la prueba. Ahora los litigantes van a estar en la obligación de, además de hacer la descripción de los hechos, decir qué hecho se va a probar con qué prueba. Y los documentos, los informes periciales.
Presentarlo.
Hay que presentarlo.
Hay una deuda,
hay que acompañarlo.
Alguien me debe, ¿verdad? Yo, es en deberme la suma de, ¿verdad? En base a una obligación hecha ante notario público, entonces además voy a ofrecer la escritura pública y aquí la presento.
Exactamente.
Todo se hace en un solo momento.
Ese podría ser un momento, ¿verdad?
Correcto.
En materia probatoria también tenemos la anticipación de la prueba y el aseguramiento, y esto también es otra gran novedad, porque al día de hoy se habla de las diligencias prejudiciales, ¿verdad? Sí. Absolución de posición de reconocimiento de firma. La ley 902 expande esta posibilidad. Entonces, o sea, ¿qué significa? ¿Qué implica? Que las y los litigantes, antes de plantear su demanda, pueden realizar un anticipo de prueba, practicar la prueba antes de presentar la demanda. Sea como, o sea, testifical, pericial, el acceso al documento, el reconocimiento técnico de algún bien, o sea, reconocimiento judicial, la reproducción de algún video, de algún audio, tener acceso a la prueba y así de esa manera preparar su demanda y acompañarla pues con los soportes necesarios. Dicho sea de paso, se puede hacer antes y se puede hacer para el proceso ordinario antes de la audiencia probatoria. Esto también lo que hace es facilitar el esquema de acceso a la justicia y de preparación. Mucho en las capacitaciones, las y los abogados expresan que uno de los temas centrales está en que este código exige develar lo que los americanos llaman el discovery. O sea, conocer la prueba que el contrario me va a presentar. Claro. Y casualmente ello implica, pues, dar cumplimiento en la óptica procesal, el famoso principio de buena fe y lealtad procesal, porque no se trata simplemente de demandar por demandar, sino que hay que presentar, ¿verdad?
Todo. No hay demandas temerarias, no pueden haber.
La idea es que se desaparezcan, ¿verdad? Porque con seguridad más de alguno intentará hacerlo, pero la idea es ir eliminando esos aspectos. Otro de los temas centrales doctor, dentro de la reforma procesal, y que es algo que nos va a permitir, como decía la magistrada, simplificar los procesos y además de eso llevar agilidad a la tramitación, a las resoluciones, es que en la audiencia inicial se concentra la depuración procesal, el saneamiento del proceso. ¿Eso qué significa? Una de las grandes finalidades está en que en esa audiencia todas las excepciones procesales se atiendan y se resuelvan en la audiencia.
¿En la primera?
En la audiencia inicial.
¿En la inicial?
En la audiencia inicial del proceso ordinario o en la audiencia única del sumario. Ahí se concentran las finalidades. Al día de hoy, ¿qué es lo que tenemos y qué es lo que sucede? Bueno, como es un trámite escrito, viene la parte demandada, lea la incompetencia de jurisdicción, y por esa simple excepción ya sabemos que se
la
puede
apelación
durar. Exactamente, va a apelación y duramos 3-4 sí. años.
Solo en la
solo en para una, resolver la excepción.
Solo para resolver la excepción. Después entonces todo lo que tiene que ver con incompetencia de jurisdicción y legitimidad de personería, todas estas cosas se resuelven en la primera audiencia.
En la audiencia inicial.
Así es. ¿Verdad?
Así es.
Ahora, una pregunta que hablaba de esta, ya no se llaman diligencias prejudiciales, ahora se le llaman de otra forma, así es, sí, ¿no?
Anticipación de prueba.
¿Cómo queda el tema de la confesión judicial? Recordemos que, bueno, que toda la historia que hubo de la confesión ficta, todas estas cosas, ¿cómo queda el tema de la confesión?
Bueno, yo me gustaría primero, ¿verdad?, señalar el antecedente que ya tenemos en la práctica judicial a partir de la experiencia del Tribunal de Apelaciones de Managua,
sí, sí,
que hicieron prevalecer pues la disposición constitucional, artículo 34.7, de que nadie puede declarar en contra de sí mismo, y la ley pues se asienta en ese criterio, acoge ese espíritu, además que es un mandato expreso de la Constitución, de manera que, o sea, la confesión tácita o no expresa desaparece en las voces de esta ley. Lo que se ha hecho es reafirmar la norma constitucional, un espíritu garantista para las partes, pues no solo para el actor, porque para el demandado, porque inclusive el actor podría en su contrademanda, ¿verdad?, cambiar de posición y decir que alguna afirmación no la aprobó, y entonces como no la aprobó el otro lo va a afectar. El punto es que los hechos tienen que ser reconocidos de forma expresa. No puede haber reconocimiento tácito ni en la contestación de la demanda. Y el tema de la absolución de posiciones, pues prácticamente nosotros ya en nuestra práctica judicial, y hay una réplica a nivel nacional de parte de otros tribunales, se ha venido, podría decirlo de esta forma, aboliendo.
Correcto.
Cuanto a eso, me gustaría, ¿verdad?, acotar un poco más. Lo que va a prevalecer no es la confesión como tal, sino de que la demanda son hechos. Es una relación de lo que pretende demostrar la parte actora. Lo que puede existir por la parte demandada es admitir una parte de los hechos. Entonces, esa admisión de esa parte de los hechos no se va a controvertir en ninguna de las audiencias, como en este caso, ni en la audiencia inicial, ni en la práctica probatoria. Entonces, esos hechos se van a tener por admitido y eso va a ser considerado en la sentencia y ya no se van a debatir mediante la práctica de la prueba ni se van a debatir absolutamente sobre esos hechos admitidos, que es una, digamos, tal vez no una confesión, sino que decir que esos hechos yo los admito y por ser ciertos, que muchas veces se presentan en las demandas civiles no solamente una acción, sino que se presentan varias acciones, entonces podemos la admisión de hechos sobre esos hechos determinados.
Tenemos llamada, bueno, démosle paso a la llamada. Adelante, por favor, con su participación. Díganos su nombre y dónde nos llama.
Sí, buen día. Mi nombre es Margarita Ruiz y estoy hablando aquí de La Brisa. Y siempre estoy aprendiendo a través del programa y yo lo felicito y me alegra pues todos los cambios porque vamos hacia adelante en cuanto a materia judicial. Siempre ha sido una aspiración, ¿no? Una cultura jurídica. Y parece que ya vamos caminando hacia ella. Y todo cambio pues genera una resistencia y todo cambio crea sus temores, sus dudas, como es normal por ser seres humanos. Hay una inquietud, yo no litigo, pero tengo muchas conversaciones con compañeros, colegas, y hay una inquietud y es lógico y es normal. Bueno, ahora que es el sistema diferente, distinto a como nosotros lo aprendimos en las universidades en otros tiempos, ahora hay un mayor carga, yo siento también igual, de que hay mayor carga en cuanto a lo que se llama autonomía del judicial o lo que era discrecionalidad del juez, porque hay, él tiene un papel diferente ahora, él es parte protagonista ahí en el centro, es decir, es una parte más, no como en el sistema escrito, en donde nosotros no estábamos seguros si era el juez quien resolvía. Nosotros sabemos que hay un secretario, relator de sentencia, etcétera, y tal vez él era el que hacía la sentencia. Ahora nosotros vemos directamente, digo nosotros porque puede ser que algún día a mí se me ocurra llegar. Y hay una inquietud de parte de muchos compañeros, dice, en cuanto a lo que es esta parte nueva ahora, que es la incorporación de las pruebas técnicas, o esta nueva técnica, pues ya pueden ser mensajes, pueden ser correos, pueden ser el Facebook, pueden ser todo lo que nosotros conocemos ahora como nuevo en formas de comunicarnos, y se van a incorporar como pruebas. Entonces, y ahí es donde hay un cierto tipo, es decir, ¿cuáles serían los criterios, cuáles serían en primer lugar los medios de pruebas técnicos y cuáles serían los criterios en todo caso que el juez tiene que tomar en cuenta o a la hora del juicio como tal? Entonces, ese es algo, no sé si me doy a entender, pues. Esa es mi inquietud. Muchas gracias y buen día. Felicitaciones.
¿Se refiere a los medios de prueba electrónicos?
Así es, los medios de prueba tradicionales deben de ser los escritos, como los propios, la confesión, la escritura, etcétera, y estos,
las declaraciones de testigos,
etcétera, y estos que están incorporados, pues ahora, como sí, pues como sí. Ya mencionaba, pues el WhatsApp, el Facebook, el correo electrónico, etcétera, ¿no es así?
Mire, nosotros vamos a tener dentro del procedimiento una audiencia de la práctica de la prueba. Esta audiencia de la práctica de la prueba se va a realizar bajo los principios constitucionales y procesales establecidos por ley. Específicamente van a ser de manera oral, de manera contradictoria, el principio de la inmediación y la contradicción. ¿Qué significa? Que la parte que lo propone, cualquier de los medios de pruebas que ahora tenemos nosotros, medios de pruebas que están conforme a las transformaciones legislativas a nivel de toda Latinoamérica, la parte que lo propone en caso de un testigo es el primero que le pregunta, pero de manera controvertida, y la otra parte puede hacer repregunta. E inclusive hay una de las novedades del código, o sea, este testifical, pericial, puede ser prueba instrumental, puede ser cualquiera de los medios telemáticos, siempre y cuando produzca certeza y siempre y cuando en la demanda, que es por la que nos vamos a guiar, lo hayan presentado y haya sido admitida, porque puede inadmitirse una prueba por ser repetitiva, por ser inútil, por no tener ninguna relación con los hechos que se están demandando. Entonces, una de las novedades en este código, el juez es director, y eso no existe en ninguna de las materias. Pero si el juez, a la hora de que han hecho de manera controvertida, debatido la prueba, tiene alguna duda sobre la certeza o sobre algo que hayan preguntado, el juez puede preguntarle al perito, puede preguntarle al testigo, cosa que no se hace en ninguna de las materias, siempre y cuando tiene sus límites, no sustituya a ninguna de las partes. O sea, que el juez tiene que ser ecuánime al momento de hacer su pregunta. O sea, esa es una cuestión diferente completamente al resto de las materias, porque en ninguna de las materias hasta la fecha se puede hacer ninguna pregunta. Sin embargo, el Código Procesal Civil de la República de Nicaragua sirve de supletorio tanto al área, a la materia laboral como a la materia de familia, lo que significa que también pueden trasladar esta dirección de los judiciales hacia estos otros tipos de materia. Entonces, la apreciación de la prueba es de manera libre, o sea, se va a apreciar la prueba de manera conjunta, teniendo relación y motivando. El juez, a la hora de dictar su sentencia, tiene que motivar si ese hecho que fue demandado o el hecho que fue contrademandado o el hecho de la contestación de la demanda, porque ambas partes pueden presentar pruebas. Lo demostraron con ese medio de prueba establecido por ley. También Norman puede ampliar un poco más al respecto.
La verdad que es un cambio, ¿verdad? Es un cambio que al día de hoy, pues como tenemos el sistema de grabación de la prueba y prueba legal, prueba tasada, en la cual pues hay un elenco de medios probatorios exclusivos, y a partir de ahí pues la autoridad judicial va a desarrollar el proceso, grabar la prueba y dictar su sentencia. con la ley 902 eso cambia, porque acoge dos grandes principios, ¿verdad? Uno es la libertad probatoria, que es lo que se refería a la magistrada, y el otro tema es también referido por ella, lo relacionado a cómo va a valorar la prueba de la autoridad judicial, o sea, la aplicación de la famosa sana crítica, que no es más que el sistema libre de valoración de la prueba. Yo lo que le diría a las y los litigantes es que, no, primero, uno, no hay que tener el miedo, ¿verdad? Y número dos, tampoco es que se va a abrir, pues digamos, una caja de Pandora en la cual pueda haber un manifiesto abuso del litigante, porque todo hay que acreditarlo. Por ejemplo, por decirles algo, bajo el principio de libertad probatoria, una red social puede incorporar un elemento probatorio, claro, por supuesto. El tema está en que quede la fehaciencia de que efectivamente esa cuenta le pertenece a la persona que está diciendo que es de ella, y luego pues acreditar el contenido. ¿Cómo sería? Por ejemplo, pues una transcripción literal del mensaje, una impresión, hacer una reproducción en la audiencia, vea, pues se demuestra, ¿verdad? A través del acceso a la plataforma informática, ingreso a mi cuenta, muestro el contenido, y esa es una forma de que quede en evidencia, ¿verdad? El medio que se está llevando como prueba, y además que se abra la posibilidad de ser contradicho, que se sujeta a la contradicción. En el derecho comparado, en la experiencia de este tipo de pruebas, lo que abunda normalmente es que es una prueba sobre la cual recae otra prueba. Y la otra prueba es consistente en el sentido de determinar el peritaje relacionado a su certitud, a su validez. Efectivamente, ese es el correo de esa persona, efectivamente, sí. Ese es el contenido. Pero sí, no hay que tenerle ningún temor, doctor.
Sí, porque eso es lo que generalmente puede que ocurra, de que este tipo de pruebas, como son, o sea, como decís, la fehaciencia de la prueba de un correo electrónico, de un Facebook, de un WhatsApp, ¿verdad? De un mensaje de texto, qué sé yo. Entonces vos podés presentar como contraprueba a un perito que te diga que efectivamente eso puede haber sido manipulado. Una cosa de esas así, ¿verdad?
Exactamente.
Eso es lo que pudiera eventualmente ocurrir, pues, pero en materia de libertad probatoria se ve que pues el código le da al juez amplitud para buscar la verdad material, porque eso se trata ahora. Así. O sea, no se trata de la verdad formal, sino que efectivamente el juez llega al convencimiento, mediante el conjunto de las pruebas, así es, de que a quien le da la razón es porque tiene la razón de verdad, así es.
Además de que lo más importante es que va a haber igualdad de parte, porque las pruebas que se evacúen en esa audiencia de la práctica probatoria no van a ser desconocidas por ninguna de las partes, y tanto la parte actora como la parte demandada van a ir preparadas, porque algo sí que nosotros hemos insistido en las capacitaciones, tanto a los judiciales como a los abogados litigantes que se las hemos dado, es conocer y estudiar la teoría del caso. El juez, a la hora de una audiencia, sea esta inicial o la práctica de la prueba, tiene que ir estudiado su caso. Y tiene que ir estudiado su caso desde los dos aspectos, desde el punto de vista de la parte actora y desde el punto de vista de la parte demandada. Porque tiene que saber los posibles escenarios que se van a presentar en esta audiencia. Porque algo bien importante y la gran novedad del código es de que en la audiencia inicial, por ejemplo, que es la audiencia de sanamiento, que es la audiencia en que ya todo va a ir bien a la otra audiencia, el juez tiene que resolver en el acto, con una auto debidamente motivado. O sea, ya no nos vamos a estar como en el PR, de que la excepción y la nulidad nos lleva hasta la Corte Suprema de Justicia y pasamos años. Entonces, ese saneamiento va a ser en el acto debidamente motivado. Entonces, con lo que requiere el juez o la jueza que vaya a estar en ese momento, saber cuál es la teoría del caso de la parte actora, cuál es la teoría del caso de la parte demandada. Nosotros les hemos ofrecido a los jueces, a los judiciales, las plantillas para que sepan de que tienen que llevar una bitácora a la hora de cada una de las audiencias para saber cómo resolver y darle una respuesta.
¿Cómo es lo que necesita? ¿De esta bitácora de este tema?
Es una plantilla, uh-huh. Una plantilla donde se plantean a un lado las pretensiones de la parte actora, a otro lado las pretensiones de la parte demandada, ya en resumen, o sea, les hemos dado en las capacitaciones cómo se debe hacer la teoría del caso, porque existen dos teorías del caso. La teoría del caso, que es la pretensión, en palabras sencillas, lo que pide. En el caso de un deslinde amojonamiento, por ejemplo, Juan Pérez dice que su propiedad limita y tiene una extensión de norte a sur de tanto, de sur a este tanto, y las colindancias presenta esto. Entonces, el juez, a la hora de la audiencia, tiene que saber que Juan Pérez, que está solicitando un delineamiento, su propiedad es de tal extensión y limita con tales y tales vecinos. Y en ese caso hay una contraparte, que es la parte demandada, y la parte demandada, que también está actuando en el proceso, presenta por otra parte sus pruebas establecidas. Entonces el juez tiene que estudiar ambas opciones, y estudiando ambas opciones, que es la teoría del caso de cada una de las partes, es que él, a la hora de la primera audiencia, la audiencia inicial, sabe cuáles van a ser las posibles pretensiones, porque las pretensiones de las partes están plasmadas por escrito, solo van a decirse a la audiencia de manera oral, porque si solicitan audiencia, excepciones o nulidades, están planteadas por escrito, no es que van a llegar a la hora de la audiencia. A la hora de la audiencia se sientan las partes de manera controvertida para ya decir de manera verbal lo que ya dijeron por escrito.
Tres preguntas, porque antes de qué es lo que van a decir, justamente si ya presentaron la demanda por escrito, porque este proceso es híbrido, pues, ¿verdad? Es
mixto.
Proceso mixto, pues.
Mixto por audiencia.
Mixto o híbrido, ¿no? No, mixto, pues, digamos.
Se llama mixto por audiencia.
Mixto por audiencia, pues, ¿verdad? Okay. Pero tres preguntas. Uno, ¿qué opera, qué ocurre en los casos donde la persona no tiene paradero, el cuadrador al ítem? Siempre igual funciona, no hay bueno. Ningún movimiento. Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué pasa cuando la dirección del demandado, el domicilio que se señala, es totalmente incorrecto? ¿Cuántas veces se le va a prevenir que lo haga y dónde se le previene? Y tres, ¿cómo se hace con las empresas extranjeras para una demanda, digamos, una empresa extranjera? Hay contratos que se hacen todos los días de empresas nicaragüenses con el extranjero. ¿Cómo ocurre en este caso con estas empresas? Tres preguntas.
Vea, en relación al guardador al ítem, pues la ley 902 lo que hace es regular los supuestos en los cuales debe realizarse el nombramiento de guardador al ítem, ¿verdad? Y obviamente, pues uno de los casos es la fehaciencia de que la persona no tiene domicilio conocido, presumiblemente está fuera del país o no se sabe sobre si vive o no vive. El tema está en hacer el resguardo, ¿verdad? De que para que él pueda ejercer su defensa a través del abogado litigante que lo va a representar. ¿Cuál es el tema ahí central? Bueno, lo que hizo el código, la ley 902, es recoger nuestra misma práctica, en el sentido de que regula los supuestos concretos en los cuales podría operar el nombramiento del guardador ad litem. Dicho sea de paso, me adelanto en lo siguiente, se recoge también un recurso, un medio de impugnación interesante en nuestra legislación, novedoso hasta cierta parte, que es la rescisión de sentencia firme, que aplicaría en aquellos supuestos en los cuales yo demandé a Gerardo Rodríguez no tuvo noticia, conocimiento de esa demanda, y por lo tanto va a tener de 3 meses a 1 año para poder impugnar esa sentencia, una sentencia ya dictada y entrada en estado de cosa juzgada. ¿Cuál sería uno de los supuestos? Casualmente, que nunca conoció de la existencia de ese proceso. De manera que la ley en eso, pues digamos que es bastante bondadosa también al establecer aquellos supuestos, los supuestos mínimos, dada nuestra propia idiosincrasia, nuestras limitaciones, en los cuales va a operar la figura del guardador al ítem y un mecanismo de impugnación frente a una sentencia que entró en estado de cosa juzgada y que efectivamente la parte logra demostrar de que nunca tuvo conocimiento de ella. La otra pregunta estaba relacionada al tema de las notificaciones.
Con el tema, así es, de cuando las partes demandada no suministra el domicilio correcto. Sobre todo, recordemos que la dirección es nuestra, ¿ya? Donde la peluda, 3 cuadras abajo. Tienes que saber quién es la peluda para primero, pues el notificador tiene que saber dónde es que vivía la peluda, etcétera. Pues digamos, ¿qué ocurre cuando no se el notificador no logra dar con la dirección que da el demandante?
Los supuestos prácticos que acoge la ley 902 son los mismos que tenemos al día de hoy, sí.
¿Sí, cuántas?
O sea, el hecho, dos veces.
¿Dos veces?
Sí, son los mismos. Hay que
se buscar, le previene, ¿verdad? El juez le previene, ahí viene la pregunta, mediante auto escrito, diciéndole que de la dirección correcta, ¿verdad? Así es.
Así es.
¿No
así
lo hizo? Es. Igual, la segunda vez, y después de la segunda, entonces el juez, ¿que archiva el caso?
No, va a dar la notificación por cédula. Y va a encontrar, o sea, ¿cuál es el cambio? Mayor de 16 años, la persona a quien se le va a entregar la cédula. Pero es lo mismo, al igual que el día de hoy. Ahí no hay cambio.
Es que lo pregunto porque eso ocurre en materia laboral, pues esa es la experiencia que hemos tenido. Viene el demandante y te da una dirección. Llega el notificador, no da con la persona.
Se anda escondiendo.
No da, pues. O sea, es que recordemos que como son tan complicadas las direcciones, ¿ya? Uno cree que es fácil Y a veces para notificador, ¿verdad? Ha ocurrido que no ha sido fácil. Sí, de una vez
estamos ahí ante, y se le ante un supuesto de una imposibilidad material.
No, entonces le pregunta, se le dice al juez, mediante auto tiene que decirle, mire, de la dirección correcta, la segunda vez, ¿verdad? Vuelve a la misma dirección, no es notificador, te lo vas a llevar así, por tabla de aviso, por cédula, ¿cómo te lo vas a llevar?
Es que se van agotando, y le repito, los supuestos son los mismos, los que tenemos al día de hoy. El tema aquí, hay un tema realmente serio, pues el tema de las direcciones en Nicaragua, sí, y el famoso domicilio ilegal de las personas. Porque, dicho sea de paso, o sea, ¿en qué es bondadoso el código? El código habla que se pueden señalar en la demanda varios domicilios, no solo uno. Yo puedo decir la dirección, su dirección profesional, o lo puede notificar en su trabajo. Yo puedo señalar varios. Uh-huh. Entonces, ¿cuál sería el supuesto ahí para el notificador? Ir agotando esos domicilios, esos lugares de dirección en los cuales pueda llevarse la comunicación efectiva. Uh-huh. Ahora, el tema está en que posiblemente, ¿verdad?, la persona lo que hace es esconderse. Ese es el tema. O sea, si doy una dirección casi inexistente, o simplemente, pues, porque esas direcciones coloquiales, comiquísimas nuestras, ya del palo de Mamón, 4 cuadras al lago, y luego 3 cuadras y media al este, y no sabe el notificador dónde ubicarse, porque sí, pues, llega ahí.
Entonces, al lago, arriba, abajo.
Exacto. Pero entonces, doctor, para la tranquilidad de nuestro radioescucha, la práctica va a ser la misma, la que tenemos al día de hoy. En eso no hay cambio, porque al fin y al cabo el tema está en que tenga certeza la persona que es demandada, que va a ser demandada o que está siendo demandada, de que debe garantizarse su derecho a la defensa. ¿A través de qué? Bueno, de otorgarle el medio de notificación.
Bueno, nos vamos quedan, a por nos cédula, quedan cuatro, porque queda una cédula, pregunta.
La otra es la
sociedad extranjera.
Ah, lo de las demandas de las empresas extranjeras. ¿En este
caso? Ahí operan varias circunstancias y varias situaciones, doctor. Habría que, y es realmente casuístico, pues, porque el tema, una de las complicaciones está en muchas sociedades que no tienen domicilio en Nicaragua.
Correcto.
Pero tienen representante legal. Uh-huh. Entonces, sería entrar en una casuística, ¿verdad?, bastante seria. Dicho sea de paso, el código mercantil, que también está en proceso de elaboración y discusión, acoge este tema. El Código Procesal Civil, ¿qué es lo que hacen para la materia mercantil? Sería supletorio en esos temas. Pero sí, realmente, sobre esa pregunta, habría que ir agotando cada una de las hipótesis.
Ya.
Bueno, nos quedan 3 minutos de programa. Quisiéramos pedirle a la doctora Pérez, bueno, yo lo último que preguntaría es, yo sé y me consta que se ha hecho un gran esfuerzo en capacitación de los operadores del sistema de justicia. También sé que se ha extendido este esfuerzo de la Corte Suprema de Justicia hacia otros sectores, a otras instituciones y también hacia el gremio de los abogados. ¿Cómo ve la Corte a los abogados? ¿Cree que están preparados? ¿Cree que van a haber algunos tropiezos de lo que se ha invertido en preparación de los abogados? Y un mensaje para los litigantes, doctora.
Como Poder Judicial nosotros estamos preparados al 100%. Les decía al inicio que tenemos la preparación de capacitación, infraestructura física, infraestructura jurídica, infraestructura tecnológica. En el caso de los abogados litigantes, creo que es un reto. Nosotros como Poder Judicial, nuestra obligación es capacitar a nuestro personal. Sin embargo, esa obligación la hemos extendido capacitando a abogados litigantes de los diferentes lugares de Nicaragua hasta donde ha tenido nuestra capacidad. En el tema, ¿verdad?, de que hablaba el doctor Rodríguez, nuestro código se inspira en principios procesales y principios constitucionales, y uno de los principios en que se inspira el código es en la buena fe y lealtad procesal. ¿Qué significa eso? De que aquí hay igualdad de armas para cada una de las partes, que se va a sancionar al abogado o a la abogada que incurra en este tipo de falta de lealtad procesal, porque una de las razones más importantes es de que cambiamos el código de un sistema escrito a un sistema mixto por audiencia, pero en cada una de las audiencias una de las principales novedades es que las partes tienen que estar acompañada de un asesor, O sea, no se va a permitir que ninguna de las partes esté sin asesor legal en el caso de que, como había sucedido, pues ya ha sucedido en la práctica de las demás materias, que un abogado o una abogada litigante no esté preparada, se suspende la audiencia, porque se tiene que garantizar hasta el final el derecho a la legítima defensa, se garantiza de que las partes estén debidamente claras de las finalidades de cada una de las audiencias. El juez al inicio, ¿verdad?, de cada una de las audiencias, sea esta inicial o la práctica probatoria, va en primer lugar a invitar a las partes a una mediación y luego va a explicarle cuáles son las finalidades y qué se pretende resolver en cada una de estas audiencias. Y como le explicaba anteriormente, también remarcando, vamos a nosotros a plantear un observatorio a nivel de la Corte Suprema de Justicia para ver cómo se desarrolla en esta audiencia, para darle realmente el debido seguimiento al desarrollo de las mismas. Nuestros jueces están muy claro de que a lo que van, están preparados, tienen que estudiar, no solamente la parte procesal, tienen que estudiar la teoría del caso. La teoría del caso significa estudiar no solamente procedimientos, sino que también la materia sustantiva, porque que es una combinación a la hora de resolver en audiencia, una combinación del conocimiento procesal y el conocimiento de la materia sustantiva. Por ejemplo, en materia de en las audiencias iniciales, tienen que saber cómo deben resolverse una excepción, cómo debe resolverse una nulidad, saber qué pruebas son repetitivas, qué el concepto de qué es la teoría del caso de la parte actora, la teoría del caso de la parte demandada, al momento de la práctica de la prueba, desechar la que no sea y dictar sentencias apegadas a lo establecido en la ley y en la Constitución. Decía, y vamos adelante, todos los nicaragüenses somos pioneros y hemos sido pioneros y debemos estar felices y contentos que somos el primer país de Latinoamérica que vamos a tener en la oralidad todas nuestras materias. Muchas gracias por la escucha.
Bueno, muchas gracias, doctora Elena Pérez, magistrada presidenta de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias a Norma, no nos dijo si era Rivencio, no, al final de cuentas, como
San Juan del Sur.
San Juaneño, es que lo veo escondiendo sus orígenes, doctora, qué barbaridad. Ah, un buen porteño, no me diga eso, un Rivencio, come mango. Doctora, bueno, con el permiso de usted, quizás, creo, Roberto, pues me estoy un poquito adelantando y atreviendo a decirlo en público, quizás, ya sea usted o a través de la Comisión de
Técnica de Implementación.
Técnica de Implementación. Algunos de los miembros. Nos gustaría quizás, Roberto, que esta semana próxima les dediquemos al Código Procesal Civil, porque es el tema, digamos, que...
El próximo jueves quisiéramos tener a alguien...
Ya sería de lujo que viniera usted dos semanas seguidas, ¿verdad? Para nosotros... No,
cuenten con eso, claro que sí, estamos nosotros en el momento de la divulgación a toda la población, y quiero decirle a la población que estén felices y contentos, este código va a traer cambios trascendentales para transparentar la justicia civil en Nicaragua.
Muy bien. Bueno, amigos, muchas gracias por su amable atención a este su programa Una Hora con la Justicia, bueno, a través de Radio La Primerísima. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la mañana en su programa Una Hora con la Justicia. Buen día y buen fin de semana.
Mujer de carne y hueso.
Una Hora con la Justicia. Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en La Primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una Hora con la Justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por La Primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta